El primer espacio de hoy está dedicado a un tema de arqueología y prehistoria, los neandertales en su contexto. Están con nosotros para analizar este tema la profesora de la UNED, doña Victoria Cabrera, y don Federico Bernaldo de Quirós, de la Universidad de León. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos con ustedes para inaugurar este curso académico 2001-2002 dentro de la asignatura de Arqueología y Prehistoria, con un tema que en los últimos tiempos está teniendo mucho auge dentro del mundo de la prehistoria. En realidad lo hemos hecho de una manera un poco contextualizada, un poco general, no abarcando únicamente la península ibérica, porque creemos que muchas veces hay problemas prehistóricos que no se deben de solventar única y exclusivamente en un área geográfica determinada, sino que su explicación puede estar, o su radicalización y sus características desbordan por completo los límites, a lo mejor pues muy excesivamente locales. Entonces, este tema que hemos escogido es el de los neandertales en su contexto y que continuará en la próxima edición con la transición hacia el Paleolítico superior. De manera que veamos cómo el desenlace de todo el Homo sapiens a lo largo desde que aparece sobre la faz de la Tierra con los neandertales y su establecimiento ya en el Paleolítico superior en la siguiente fase. Para ello está con nosotros el profesor Bernaldo de Quirós, que es catedrático de Prehistoria en la Universidad de León, y con el que vamos a mantener una especie de diálogo o de continuo debate sobre este tema. Es un buen conocedor del mismo, hemos trabajado muchas veces juntos en proyectos de investigación sobre estos temas, con lo cual pues podemos tener la garantía de sus características. Muy bien, yo creo que podemos empezar comentando un poco algo sobre la cronología de los neandertales. ¿Cuándo aparece el Homo sapiens neandertalensis sobre la faz de la Tierra?
Bien, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado de nuevo a estas charlas. Bien, en principio el problema de la cronología de los grupos humanos fósiles es relativamente compleja, porque no siempre tenemos una buena representación de fósiles, digamos, año a año, sino que muchas veces hay grandes vacíos. De hecho, en la península ibérica, quizás dentro de esta problemática de los neandertales, tendríamos los fósiles de la famosa cima de los huesos de Atapuerca, que se sitúan en cierto modo entre el límite quizás de los últimos Heidelbergensis, que sería el antepasado previsto o supuesto de los neandertales, y los neandertales como tales. Sin embargo, muchas veces el problema está en que la mayoría de los fósiles neandertal que tenemos en la península son en general relativamente tardíos, con lo cual en muchos casos casi va a ser las industrias que nos van a dar una cronología más antigua para estos momentos.
Sí, en este caso tendríamos pues algunos restos aislados por la península y especialmente la cueva de Bolomor. El yacimiento de Bolomor es un yacimiento datado pues con una antigüedad bastante fiable en 250.000 años y con una secuencia muy completa que alcanza, por ejemplo, en las campañas de este verano hemos visto recientemente como anunciaban el hallazgo de los primeros hogares como tales determinados en la península ibérica con una cronología de 150.000 años, es decir, que está plenamente dentro de las industrias que denominamos musterienses y que tradicionalmente se asocian al neandertal, pero que ya veremos en programas sucesivos cómo también hay que romper un poco ese esquema tan escolástico de una sucesión de ser humano determinado con una industria característica. Realmente tendríamos en sí el yacimiento de Bolomor y de la cima de los huesos como los más importantes de la península ibérica, pero fuera de la península hay otros yacimientos también importantes como la vía San Bast, por ejemplo.
Como la vía San Bast, como el yacimiento de Beaufré. Es decir, que realmente lo que sí estamos viendo progresivamente es que las industrias tipo musteriense asociadas a neandertales están viendo cómo progresivamente se alargan hacia atrás en el tiempo, de forma que a veces plantean problemas interesantes, como es de hecho la real coexistencia industrial, por lo menos a nivel de industrias, entre ese musteriense más antiguo y algunas facies del achelense, que están en muchos casos relativamente recientes, con lo cual se está planteando en muchos casos visiones interesantes de ver si son dos culturas diferentes, si son dos industrias diferentes o son dos facies de una misma industria, en unos casos asociadas a facies de cazadero, que sería la chedense, con grandes bifaces para descuartizar animales, y otras que serían los yacimientos en cueva, donde se desarrollaría más un musteriense, poco de tipos pequeños, de industria de lasca, raederas, etcétera, que digamos quizás es uno de los problemas a resolver dentro de esa coexistencia.
Sí, porque yo creo que dentro de esta franja de cronología antigua tendríamos, por ejemplo, como característica de la península ibérica también, la Cueva del Castillo. Es uno de los pocos yacimientos que alcanzan cronologías que pueden alcanzar, que pueden llegar hasta los 120.000 años con industrias musterienses y que, sin embargo, se alternan con un nivel que parece achelense, una achelense ya más tardío, una achelense final, pero que realmente interrumpe la secuencia tradicional musteriense que arrancaría desde el 120.000 hasta el 40.000, más o menos, que está datado en Castillo la industria musteriense, o del Paleolítico Medio, que casi es más exacto poder denominarlo así.
Sí, otro ejemplo sería, por ejemplo, el yacimiento de la zona del Zamborino, que también presenta en una fase de cazadero, por ejemplo, la presencia de industria sobre lasca abundante, y los pocos bifaces que hay son bifaces, por ejemplo, muy elaborados, de formas cordiformes, es decir, de formas que en muchos casos se relacionarían con propiamente un musteriense, aunque, digamos, se plantea.
Claro, pero
de este
Solana de Zamborino ya está fuera del contexto de yacimientos en cueva, como sería Bolomor, la Sima de los Huesos o la Cueva del Castillo, sino que alcanza ya los yacimientos tradicionales a aire libre, que tienen cronologías a veces más antiguas que las de yacimientos en cueva. Bien, normalmente casi todos los fósiles que caracterizan a los neandertales nos los encontramos en cronologías que oscilan entre los 80.000 y los 75.000 años, como los más antiguos, y en la franja de los 50-60.000 años ya muy abundantes, con una producción muy abundante, alcanzando incluso cronologías a veces muy tardías, cuestión que parece estar muy debatida en España. En la península ibérica parece ser que llegan hasta el 30.000, incluso hasta el 26.000 se han dado industrias como musterienses, de los cuales muchas veces nosotros somos un poco reticentes porque pensamos que datar con carbono 14 yacimientos musterienses puede ser muy difícil porque pueden dar contaminaciones y cronologías recientes, y en muchos casos atribuyen a industrias musterienses colecciones muy pobres y que se caracterizan por lascas muy anodinas que no son diagnósticas ni características en ningún caso de una industria musteriense. En ese caso se ha dado muchas veces este factor.
Incluso hay algunos yacimientos que plantean problemas del tipo tafonómico, es decir, de la real interpretación del lugar, como podría ser el caso del famoso Boquete de Zafarraya, que presenta bastantes características que nos indican que se pueda tratar de un cubil de hienas, en el cual probablemente, es decir, la presencia de industria, entre comillas, paleolítico superior, es decir, de hojitas y de hojas en la base de la secuencia, una abundancia de restos roídos, es decir, atacados por hienas, quizás habría que replantearse con más cuidado ese yacimiento del Boquete de Zafarraya y plantearse en algunos casos que pueda tratarse de un auténtico nivel musteriense, evidentemente, con restos de neandertales, evidentemente, pero que quizás las cronologías que estamos obteniendo no son representativas de la ocupación musteriense, sino quizás de ese revuelto que plantearon las hienas.
Bien, yo creo que el tema de la cronología quedaría entonces en grandes rasgos como que el Paleolítico Medio, podríamos hablar de él desde el 300.000 hasta aproximadamente el 35-30.000 antes del presente, y que va asociado normalmente a rasgos, a hombres de rasgos neandertales dentro de la península ibérica, principalmente del Homo heidelbergensis en las fases más antiguas para la Sima de los Huesos, o muy asociados a este tipo humano, y que por lo general tendríamos el hombre de Neandertal plenamente desarrollado con sus industrias hacia el 60, al 50.000, 75.000 en la península ibérica. Las características generales físicas de este hombre, del hombre de Neandertal, ya se saben desde la asignatura de primero, se dan siempre las características más exageradas, quizá los rasgos más acusados que salen en algunos de los individuos. Pero quizá los rasgos físicos más predominantes en casi todos los tipos de Neandertal es la presencia de torus, de protuberancias, en la nuca, en el occipital, y en las cejas, lo que corresponde al torus supraorbitalis, a las órbitas de los ojos, que forma casi una frente, que hace que la frente sea más huidiza, el cráneo es un poco más bajo que en el Homo sapiens sapiens, en el hombre moderno, como se denomina normalmente. Dentro de estas características generales físicas habría que hablar.
Bueno, también habría que incluir, por ejemplo, una robustez bastante mayor en general en el caso de los neandertales que el tipo humano moderno, lo cual implica un cuerpo, digamos, más grande, más fuerte, con los dientes en pala, que sería otra característica propia de los neandertales, esa característica forma de los dientes, que es casi única entre ellos, y que de alguna manera sí da un tipo humano diferente, quizás no una persona que podríamos encontrarnos en el metro y no asustar, pero sí quizás sería un tipo de individuo que quizás sí sería fácilmente distinguible de un humano actual, de un humano moderno en muchas de esas características.
Y en su desaparición es uno de los temas que comentaremos en el próximo programa, con lo cual vamos a pasar un poco a observar dónde se da el hombre de Neandertal, dónde realmente habita a lo largo de esos 200.000 años, 250.000 años de su existencia.
En principio, la distribución del tipo humano de Neandertal es una distribución bastante curiosa, porque es una distribución que coincide en parte con la que podemos denominar la fauna de tipo europeo. Y evidentemente se da en Europa, se extiende hasta Asia Central, por lo menos se conoce en la zona del sur del Cáucaso y del norte de la zona de los Zagros, y en la zona norte del Irán, baja hasta la zona del Próximo Oriente, se queda sistemáticamente en el borde biogeográfico que marca la península del Sinaí, es decir, de hecho no pasa, o no parece que haya pasado nunca, el tipo humano de Neandertal a África, en sentido estricto, y en sentido sí presenta esa distribución particular en Europa en sentido amplio, es decir, en sentido llegando en algunos momentos, como hemos dicho antes, hacia el sur de la zona de Palestina y por el oriente hacia la zona de los Zagros, de la zona del norte del Irán, donde se dan alguna serie de yacimientos importantes.
Lo que sí es característica del hombre de Neandertal es su adaptación a diferentes tipos de clima. Es decir, no parece que sea una adaptación específica a sus rasgos físicos, que sea por una adaptación a determinado tipo de clima, porque tanto se le ve en ambientes muy fríos como en ambientes cálidos, como puede ser la zona mediterránea, que es donde más pervive o más se mantiene.
Sí, de hecho, en ese sentido, uno de los planteamientos tradicionales que algunos antropólogos han utilizado para caracterizar al neandertal va a ser precisamente esa robustez de los neandertales, sería un poco el equivalente morfológico a los grupos, por ejemplo, los esquimales o los ainu, es decir, la gente del sur de... Es decir, es un cuerpo grande, que es un cuerpo adaptado al clima frío. Sin embargo, lo que sí es cierto, y tal como lo vemos, es que casi la distribución de los neandertales es circunmediterránea, y de hecho es casi, por otro lado, reconocer que esos 300.000 años que antes has planteado significa que esos grupos humanos vivieron en muchos ecosistemas diferentes, incluso vivieron y sobrevivieron a varios avances y retrocesos glaciares, es decir, que no solamente han vivido en época glacial.
Entonces, este hombre trabaja técnicamente y tipológicamente unas industrias líticas características que son las del Paleolítico Medio, que se conocen en algunas franjas determinadas como musteriense, para las zonas francesas y peninsulares, y en las que se caracterizan especialmente por la abundancia de raederas y la diversidad de esas raederas, la abundancia de puntas de raederas de diferentes tipos, es lo que da una variabilidad a esas industrias muy alta. Variabilidad que ha sido interpretada a veces como una funcionalidad de los yacimientos, es decir, que según el comportamiento, las actividades que se llevaran a cabo, serían más importantes la abundancia o no de determinados tipos líticos. Bien, dentro de estos temas, en la península tendríamos que hablar un poco del contexto de los neandertales respecto al mundo de las creencias, el mundo del simbolismo, que es quizá un tema muy peliagudo y que nos uniría muchísimo al momento de transición, que podríamos hablar de transición hacia el político superior, porque realmente cuando aparecen los primeros enterramientos que se conocen humanos, se corresponden a los neandertales.
Desgraciadamente el problema es que en España tenemos pocos enterramientos neandertales y en general es un hecho que resulta curioso en la propia distribución geográfica que hemos hablado antes de los neandertales, que la península ibérica no está especialmente bien dotada de restos de neandertales, o por lo menos tiene una distribución muy extraña, por decirlo de alguna manera. Tenemos abundancia de restos de neandertales, por ejemplo, en Andalucía, que de hecho algunos de ellos entran en esta problemática que se ha planteado de fechas tardías, como pues el yacimiento desde la Carihuela, los yacimientos de Gibraltar, el boquete de Zafarraya, etcétera. Luego tenemos un cierto vacío en otras áreas, como puede ser la zona cantábrica, en la que apenas contamos con dientes aislados en la Cueva del Castillo, o el famoso húmero de la Cueva del Ezechiqui, o los conflictivos materiales de la Cueva del Sidrón. Y unimos la mandíbula de Bañolas y creo que casi tenemos la totalidad de los restos de neandertales situados cronológicamente y estratigráficamente. Es decir, hay otros que plantean otra serie de problemas al haber aparecido en superficie, etcétera.
Claro, entonces el mundo de las creencias queda un poco difícil de constatar en la península ibérica, puesto que no tenemos más que pequeños restos aislados, algunos cráneos, algunos que han salido a veces en contextos sin asociación clara con determinado nivel, al ser algunos procedentes de excavaciones antiguas, que es lo cual es lamentable, y que no han tenido pues una extracción muy segura con respecto al contexto estratigráfico. Bien, realmente hemos dado una visión muy rápida de lo que podrían ser los neandertales y especialmente de su cultura, que es un poco lo que más nos podría interesar en nuestra asignatura de arqueología y prehistoria en cuarto curso de carrera, pero creemos que es un buen comienzo, un buen inicio para después desarrollar lo que va a ser la transición y la transformación hacia formas de vida que siguen siendo cazadoras recolectoras, pero que van a ir evolucionando de una manera muy rápida y especialmente en el mundo del simbolismo y de las creencias. Con ello, yo creo que podemos dar por terminado este programa y por ello nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.